Por decir algo.
Por decir algo. PDA.uy.
Ayer nos quedamos en las escalinatas del Palacio Legislativo, poco más, poco menos, con el maestro Tavares hablando del camino y de la recompensa, recordando esos primeros 5 años de proceso del maestro Tavares y de un poquito más atrás, porque ese proceso empezó cuando terminó el proceso anterior, de alguna manera, y ese proceso siguió y estamos en estos días de, por decir algo, recordando lo que fue aquel proyecto Tavares y volvamos a pararnos en esas escalinatas y a mirar para adelante.
Esto es un arte. Si es la historia, también jugar. Se hizo carne en esto.
Nos habíamos quedado exactamente en las repercusiones de Sudáfrica. Al julio siguiente, porque las cosas importantes en la selección suceden en el invierno del sur, tocaba Copa América en Argentina. Arranque como siempre, sin ganar, empatando contra Perú. Pasar de grupo sin que sobrara nada. Y cuarto de final contra Argentina. La historia la sabemos. Penal de Cáceres al ángulo. Y relato con todos los lugares comunes del mundo. Pero que, no nos vamos a mentir, un poco nos gusta.
Martín Cáceres y Romero, Martín Cáceres, Martín Cáceres. Y lo hicieron de nuevo. Sí, señora, sí, señor. Y lo hicieron de nuevo. Son los uruguayos, son los mismos de siempre. Son los del Mundial del 50. Son los de los Juegos Olímpicos. Son los de la Copa Libertadores. Son ellos.
Luego, la editorial más famosa de todos los tiempos. Los argentinos siendo intensos como solo ellos saben y con metáforas un poco obvias.
Uno no puede chocar autos lujosos como acaba de chocar el técnico de la selección argentina cayendo de contradicción en contradicción. Pero bueno, esto ya pasó, esto ya pasó. Y como siempre, los argentinos desde 1990 seguimos acumulando experiencias. Lo que pasa es que las experiencias no sirven de nada. Cuando el técnico de la selección argentina decía, por suerte yo tengo la capacidad de pedir disculpas cada vez que me equivoco, yo les decía, suerte que es entrenador y no cirujano, porque cada vez que corte y mate a alguien, va a pedir disculpas, pero el paciente que llegó al quirófano se murió. Bueno, con el seleccionado argentino no es tan dramático.
Se podrá armar... Uruguay campeón y se cerraba un año calendario como casi nunca. Cuartos del mundo y campeones de América. Ahí, cuando las luces pueden marear y el trabajo quedarse solamente con los resultados, ahí, en ese lugar, es cuando se aceleraron los cambios. Había que empezar por el complejo celeste. En 2011 llegaría un nuevo intendente, Claudio Pagani. Tavares ya era Tavares. Y así fue la primera reunión entre ellos.
Mi nombre es Claudio Pagani, me desempeño como intendente en el complejo Uruguay Celeste. Y el día del encuentro me acuerdo que me preguntó si me podía tutear y yo le dije que sí, que no había ningún inconveniente, por supuesto. Y si yo lo podía tutear a él. Y me dijo, sí, sí, por supuesto. Y bueno, y hasta el día de hoy soy uno de los pocos que lo tutea. Por supuesto, con todo el respeto que merece, ¿no? Y con todo el respeto que él mismo nos ha dado a todos.
Y así, tuteándose, hubo que poner manos a la obra. Pasar de un complejo de bajo rendimiento, como se decía en los pasillos por aquel entonces, a uno más acorde a los objetivos. Y además hacerlo con poca plata. Pagani enumera algunos de esos cambios.
Establecimos las necesidades que habían. El complejo... un predio de 10 hectáreas, donde ya tenía sus canchas naturales, pero bueno, no estaban en el estado de calificación que las pueden ver hoy. No habían canchas sintéticas en ese momento. Estaba terminando de hacerse la cancha sintética abierta. No estaba operativa, pero estaba ya en la finalización. Y a partir de ese momento hicimos un seguimiento respecto de ese, plan de trabajo que había, que tenía que ver con desarrollo de infraestructura y calificación de equipamiento y de lugares dentro del complejo. Eso lo hicimos a través de... No existía área de marketing en ese momento, entonces lo hicimos a través de acuerdo con empresas, algunas que estaban vinculadas a la AUF. Y fuimos desarrollando a través de esos acuerdos con las empresas la calificación del complejo. Y así logramos generarle la caminería al complejo que no tenía, la caminería interna, la iluminación de todo el predio, no de las canchas, del predio, el estacionamiento, la cámara de frío que no se tenía, las habitaciones, calificar las habitaciones también, a través de un acuerdo con la empresa Samsung, se cambiaron todos los televisores, porque habían televisores, pero bueno, eran televisores que eran bastante antiguos. Y el objetivo era justamente eso, ¿no? Ir calificando, porque las demandas, como ustedes saben, cada vez se hacen mayores. Y a través de estos 10 años de trabajo, se fueron haciendo, obviamente con mucha creatividad, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque recursos económicos no era lo que abundaban. Se fue desarrollando el complejo y calificándolo en todo lo que era posible y que estaba a nuestro alcance.
Con el complejo desperezándose, creciendo, arrancó una nueva eliminatoria, pero esta tendría una curiosidad en el medio: los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El fútbol de Uruguay volvía a una villa olímpica luego de más de 90 años de ausencia. Y Tavares decidió ponerse al frente de esa selección sub-23. Y en esa selección también estaba Emiliano Albín.
Bueno, para mí fue de las experiencias más enriquecedoras y más lindas que viví dentro del fútbol, porque hacía ver otras realidades que el futbolista muchas veces no las ve, porque obviamente no se las muestra su sistema y cómo está armado, pero la verdad que está buenísimo. Pero bueno, una de las cosas que pidió el maestro estrictamente fue que nosotros pudiésemos participar del desfile inaugural. Y creo que eso fue una de las movidas que el maestro más apoyó y se hizo fuerte, porque el desfile inaugural creo que para todo deportista es un acontecimiento increíble, ese momento... de estar en el estadio desfilando detrás de la bandera y con todas las otras delegaciones, pero más que nada la preparación para ese desfile, que viene de largas horas antes en realidad. Nosotros en Londres, la villa estaba a unos 2 kilómetros del estadio y ese trayecto se hacía todo caminando, ya en el orden estipulado para desfilar y vas todo ese trayecto en contacto con la gente que sí ahí puede acceder, porque la villa en realidad está totalmente cerrada y es imposible de ingresar para gente extra que no esté en la villa. Y ese trayecto la verdad que es bastante, bastante bueno, divertido, porque en realidad todos los atletas están con una gran onda y disfrutando de ese momento que para todos... es especial.
Deportivamente no salió bien esa experiencia. Eliminados en fase de grupos. Y mientras tanto, la eliminatoria seguía el guión de siempre. Un buen arranque en puestos de clasificación. Pero para la fecha 13, Uruguay caía al séptimo puesto. 7 de 9, porque Brasil no la jugaba. Al final, repechaje. El cuarto consecutivo. Esta vez contra la exótica Jordania. No fue rival en la ida y Uruguay a su segundo mundial consecutivo. Momolandia, aquel 2014 del mundial, le dedicaba un cuplé al Tata González y comenzaba de la siguiente manera.
Mira que tenemos costumbres raras, ¿eh? Pero hay una especial que nos caracteriza y aparece cada vez que juega Uruguay.
Otra vez en un mundial, la celeste está presente, todo el mundo está feliz, pero nunca es suficiente, casi todo está genial, pero algo no nos cierra, siempre hay que dar para atrás.
Somos un pueblo de miel,
hay que buscar una excusa, alguien para criticar, busquemos el pelo al huevo.
Que somos uruguayos y por ende nada nos viene bien. Entonces buscamos qué corno criticar. La cosa es que nos habíamos acostumbrado a darle palo a los jugadores de la selección uruguaya porque se escapaban de la concentración a cuanto putero había. Hoy los tipos van.
En Brasil pasaron cosas muy fuertes, adentro y afuera de la cancha. Un país indignado contra la FIFA, una manga de ladrones del primero hasta el último. O como dijo el Pepe en aquel momento, una manga de viejos hijos de puta. Sutil el Pepe. El asunto no hay ni que nombrarlo. Suárez mordiendo a Chiellini. Lo nombramos. La conferencia de prensa post partido ya indicaba que la cosa no iba bien.
Y Suárez, además de los errores que pudo haber cometido, es el blanco preferido de cierta prensa, de ciertos medios, que le da mucho más espacio algún supuesto error que pudo haber cometido. Y no a las cosas por las que verdaderamente está en el fútbol. No sé qué hicieron los periodistas, pero la Premier League, los entrenadores, los futbolistas, los aficionados, prefieren al Suárez futbolista. Y no sé, eso que dice usted tan rápidamente cuando recién terminó el partido. A un periodista es muy difícil pedirle la fuente, pero no sé de dónde sacó eso que lo van a sacar del Mundial. No puede repreguntar. Entonces, me parece que hay una animosidad evidente, contra este futbolista. Si vemos nosotros errores, somos los primeros que lo hemos hablado, pero siempre con espíritu positivo y de tratar de que no los vuelva a hacer, pero él ha salido de un momento difícil, lo han sancionado y ha tratado siempre de dar otra imagen. Entonces me da la sensación de que volvemos a lo mismo, que hay gente, como decimos en el Uruguay, que está escondida atrás del árbol esperando que pase alguna cosita y ya de agar no quiero calificar los sentimientos que tienen hacia Luis Suárez.
Y por otro lado, Lugano, agarrándose en un duelo dialéctico contra un periodista inglés.
Diego, ¿puedes comentar sobre el incidente de Luis Suárez? Can you comment on what the world saw yesterday?
¿Qué incidente?
In English?
No, en español.
Okay, that's fine, in Spanish.
¿Qué incidente? El
de Luis Suárez. You saw it?
¿Cuál incidente? Decime.
No incident.
No sé qué incidente me hablas.
¿Cree que
estás hablando de la Premier League o de la selección? ¿Tenés alguna cuenta pendiente con Luis?
Chiellini. Are you saying nothing happened?
No, en la imagen no muestra nada. O sea, muestra una aproximación, pero nada importante.
And so why, as FIFA,
no entiendo en inglés, okay, perdón.
FIFA have charged Luis Suárez.
No sé, no, que yo sepa.
¿Cree usted que los medios británicos el culpable de esto?
¿Que los medios británicos qué?
¿Es the British media to blame?
No, que los medios británicos tienen una persecución con Suárez, lo sabe todo el mundo. Esa es una persecución, se ve que vende diarios en Inglaterra. Si no, estarías tú aquí. Ayer jugó Uruguay-Italia, sábado es Uruguay-Colombia. No sé qué hace un periodista británico hablando de Suárez. Se ve que le da retorno a la prensa inglesa. No encuentro otra explicación. Pero bueno, nada, contento por el triunfo de ayer. Creo que tú no estás tan contento porque se te ve en la cara.
Luego de conocida la sanción y de este duelo.
¿Tú no estás tan contento porque se te ve en la cara? Le dijo
la Premier League.
Y bueno, se queda fuera.
En aquel momento seguramente lo haya aplaudido mucho, pero la distancia da un poquito de vergüencita. El trato de Lugano al periodista. Luego de conocida la sanción del exilio de Suárez al Uruguay, Tavares daba una declaración pública.
Pero jamás pensamos lo que nos enteramos cuando nos comunicaron los pormenores del fallo. De una severidad excesiva. En una decisión que evidentemente está mucho más volcada hacia las opiniones de la artillería mediática que explotó inmediatamente determinado el partido. Y en esa conferencia de prensa que estuvo presente, sabe de lo que hablo, de periodistas que tomaron como único tema ese. Desde hace muchos años he tenido vinculación a FIFA como instructor de cursos, como miembro del TSG, del grupo de estudio técnico, en mundiales de mayores, como en el Mundial de Francia, y en juveniles. Y actualmente ocupo un cargo en la Comisión de Estrategia de la FIFA. En este momento siento que debo alejarme de ese cargo. No es prudente, por lo menos, coincidir en una organización con personas las que presionaron para promover este fallo, las que lo sancionaron, que manejan criterios, procedimientos y valores muy diferentes a los que yo creo tener. A Luis Suárez persona, que es la que ha convivido siempre con nosotros y la conocemos más quizás que nadie. Que el camino que ya ha recorrido, que es arduo, lo debe recorrer nuevamente, intentando, como cualquiera que reemprende un camino, ser mejor. Pero ya adelantarle que jamás va a estar solo en ese intento.
Todavía no tengo muy trabajada esta idea, pero desde ese mundial la cosa se entreveró. Vino la Copa América en Chile, que trajo un hecho inédito para Tavares.
Bueno, ese aspecto quizás es el que debe ser considerado para valorar el que se haya ganado en el primer partido. A mí es la primera vez que me toca y esta es la cuarta Copa América.
Victoria ante Jamaica para empezar esa Copa América. Derrota contra Chile para terminar. Episodio Jara Cavani incluido. Y a partir de ahí las Copas Américas empezaron a suceder todos los julios, o por lo menos así parecía. La de Chile fue en el 2015... En el 2016 llegaría la Copa América Centenario, que no arrancó del todo bien, por no decir que arrancó muy mal.
Solo victorias, no han marcado goles. Como Rafa Márquez va por su sexta Copa América.
Uruguay. Hay uruguayos en el estadio.
Sí, hay uruguayos.
Acá está el himno. La República Oriental del Uruguay. Era el himno chileno. No sé, Rodrigo Vera está allá abajo, pero hoy día, como hubiese dicho el Zapito Nieto, error morrocotudo, pero entonaron el himno chileno.
El himno chileno.
Cantémoslo, ¿les parece? ¿Paramos? No.
Yo estoy con la mano en el pecho.
Pero mira, este es un error
brutal.
Imperdonable. Yo dije, ¿te acuerdas que lo dije Panchito temprano? Dije, este es el himno chileno.
Uy, la carita de los uruguayos.
Pero si la cantan. Capaz que ganen la Copa
América. Mira. Vean ahí. Si muestran la cara.
Pero ¿cómo alguien no? Este fue premeditado, ¿cierto?
Una Copa América donde Uruguay quedó eliminado en fase de grupos. Solamente le ganó a Jamaica. Pero luego de eso, una calma pocas veces vista para ir a un Mundial. Clasificación directa, sin repechaje. Y Rusia se convertía en el tercer Mundial consecutivo. Allí se ganaron los tres partidos del grupo. y hubo que enfrentarse al campeón europeo. Portugal se ganó, y esto decía Tavares.
Yo me permito decir que tenemos que tener cuidado cuando nos consideramos únicos en algunas cosas, ¿eh? Me parece que es una posición poco humilde. Todos los equipos tienen jugadores que se brindan, y quizás nosotros, por las condicionantes que tenemos, porque no es nada fácil llegar a cuartos de final, lo hacemos a través de la convicción, de la cohesión grupal, de saber para qué jugamos. Yo no espío a los jugadores, pero hoy cuando salíamos para la cancha, salí un poco tarde y el capitán les estaba haciendo su arenga. Y le decía, hoy jugamos por la madre, por el padre, por el hermano, por el amigo, por el vecino. Así que ningún esfuerzo es chico hoy acá adentro. Y después cuando uno ve que en la cancha fue así, no se guardaron nada. Aún ahora que estamos hablando de lesiones, capaz que vinieron por dar el máximo, había mucho calor en la cancha.
Luego de esa victoria contra Portugal, el turno de Francia. Cavani lesionado, Muslera no en una buena tarde y Josema llorando mientras armaba una barrera.
Se dice que de las derrotas se aprende más que de las victorias. ¿Qué cree que aprende hoy este plantel de jugadores y la selección uruguaya luego de caer 2-0 ante Francia?
No aprendemos nada, porque ya aprendimos, hemos perdido mucho nosotros. Lo positivo es lo que venimos intentando de hace tiempo, y de vez en cuando hemos logrado algo. Hoy lo único que se terminó fue un sueño. Pero después que termine este Mundial, van a venir partidos de preparación, una Copa América, el inicio de una nueva eliminatoria. Y así como se termina un sueño, van a venir otros, y hay que perseguirlos y hay que tratar de concretarlos, ¿eh? Esto es así. Las derrotas en un país de gran cultura futbolística como es Uruguay se tienen que sentir, es lógico que tiene que ser así. Pero después llegará la hora de considerar otras cosas. De cuántos equipos de esos que decíamos, de la élite del fútbol mundial, se fueron antes que nosotros, por ejemplo. Quiere decir que duele, pero no. Creo que ni siquiera tenemos el derecho a ser dramáticos, porque quizás nuestra realidad es esta y en esta oportunidad no la podemos superar.
Y como cada fin de mundial, un contrato que se acaba y un futuro por definir.
Como usted dice, me pregunta porque tiene interés. Yo tampoco sé cómo van a ser las cosas en el futuro, pero sé que Uruguay va a seguir con su cultura futbolística, con su historia, con ejemplo de lo que se ha hecho últimamente para que pueda seguirse, porque yo creo que hay muchas cosas positivas y no quiere decir que la tengamos que hacer necesariamente los que estamos ahora. Puede decir que son cosas indiscutibles. Así que me tiene muy tranquilo esto, más allá de que tengo tristeza por no haber podido concretar lo que soñábamos, ¿no?
En el final fue todo más o menos como venía siendo siempre, una eliminatoria de buen arranque y de difícil cierre. Una Copa América con luces y sombras y un final de era con más sombras que luces. La era Tavares tuvo mucho y dejó mucho. Nos quedan los cambios.
Ser pan y circo, esto es un arte. Si es la historia, también jugar. Se hizo carne en este lugar. Y siento más orgullo de ser parte, de creer y de valorar. Cuando escucho al maestro hablar, entre tanto frío multinacional, se vino a colar, maestro de escuela. Embajada de una forma de pensar, de representar, llevar la bandera.
Por decir algo.
Por decir algo.
Y
Instagram.
Por Decir Algo Web.
Twitter.
Por Decir Algo Web.
Facebook.
Por Decir Algo.
WhatsApp.
098 979 979.